vamos a saludar al doctor Leonardo Bello, porque el tema del día de hoy es las convulsiones nocturnas. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido al programa.
Sí, hoy vamos a hablar efectivamente de las convulsiones nocturnas. Es un tema que es frecuente, nosotros los neurólogos lo vemos, no es que sea muy frecuente tampoco, pero sí se ve seguido.
Bueno, mi doc, ¿cómo es esto? Porque es que imagínese, a mí la palabra convulsión ya de una vez me da escozor, me angustia un poco, porque ver a una persona convulsionar es bastante preocupante, ¿no? Ahora, que sea nocturna la convulsión, ¿cómo sería, doctor? Descríbanos un poco.
Bueno, las convulsiones nocturnas se pueden ver más que todo en horas de la madrugada. Esa es una característica para determinar o que ayuda a determinar que la persona ha convulsionado, especialmente por epilepsia. Recuerden que causas de convulsiones hay muchísimas. Dentro de las muchas causas de convulsiones puede estar la epilepsia. ¿Sí? La epilepsia, una de las manifestaciones, de las muchas manifestaciones o de los muchos síntomas que tiene la epilepsia, son las convulsiones. Entonces, hay un tipo de epilepsia que es la epilepsia del lóbulo frontal. Y recuerden que el cerebro se divide en ciertos lóbulos, ¿no? El lóbulo frontal, que es el que está aquí en la frente, el temporal, que es el que está arriba de las orejas, justo más arriba de las orejas está el parietal y posterior está el occipital. Entonces, en el lóbulo frontal, ahí se puede originar un tipo de epilepsia que le llamamos epilepsia lóbulo frontal, y las crisis dan en la madrugada. ¿Cómo son estas crisis? ¿Cómo son estas convulsiones en este tipo de epilepsias? La persona grita, una de las características número uno es que pega un grito muy fuerte en la madrugada, se despierta a los demás. La persona, la mayoría de las veces, no es consciente de esto, se olvida del evento, empieza a tener movimientos muy desorganizados de las extremidades, del cuerpo, ¿sí? Movimientos involuntarios, lógicamente, que no puede controlar. Y esto es autolimitado, esto dura un tiempo inferior a 3 minutos. Esas son las características principales de ese tipo de convulsión. Pero también hay otras que vamos a ir desarrollando poco a poco para que ustedes vayan sabiendo también de qué se trata.
Doctor Leonardo, ¿cómo se diferencian las convulsiones nocturnas de los movimientos normales durante el sueño?
Exacto, buena pregunta, porque durante el sueño hay muchos movimientos que pueden ser normales. Entonces, el primer movimiento que uno tiene al inicio del sueño son las mioclonías, ya a todos nos ha pasado, ¿no? Que nos estamos quedando dormidos y de pronto sentimos un sobresalto fuerte. O también puede pasar que sentimos que nos caemos como hacia un abismo. Eso pasa al inicio del sueño. Esto es muy raro, muy, muy, muy raro que pase en la epilepsia o que pase con convulsiones. Es raro que las convulsiones inicien cuando están en la fase 1 del sueño. Pero las mioclonías también pueden ser por epilepsia, especialmente si ocurren en la madrugada, no al inicio del sueño. Entonces, si alguna persona llega a presentar estos sobresaltos que nos dan al inicio del sueño, pero en vez de darlos a esa hora, los das en la madrugada, puedo considerar que puede ser una epilepsia, ¿no? Acuérdense que hablamos de posibilidades, probabilidades en medicina, no podemos hablar de cosas absolutas, que tiene esto es porque ya le dio, no, son posibilidades y probabilidades. Entonces, esa es una. La otra son los trastornos del movimiento del sueño REM. En la fase más profunda del sueño, muchas veces yo les he explicado acá, que es la fase 4, que es la última fase, el cuerpo queda quieto, totalmente quieto, no se contraen los músculos. Pero hay personas que no consiguen esa fase, no consiguen que los músculos se queden quietos y entonces empiezan a moverlos. Inclusive pueden dar patadas, pueden dar puños a las personas. Entonces, eso también puede confundir como si fuera una convulsión nocturna. Entonces ahí es cuando vamos a necesitar ya estudios específicos como la videotelemetría o la polisomnografía para poder determinar si es epilepsia o es un trastorno del sueño REM o otro trastorno del movimiento del sueño.
Oiga, doctor, ¿cómo reacciona uno? Porque es que, a ver, uno le puede decir cómo reacciona uno porque uno de cuidador o de la persona que está al lado pues ni sabe qué hacer, ¿no? Es más, uno ve en la calle a alguien convulsionando y se muere del susto. Pero si estamos oyendo salud y algo más, ¿qué les podríamos recomendar a los oyentes? Es decir, ¿qué es lo que primero debemos hacer? Yo recuerdo que una vez me decían que tratar de sacarle la lengua a la persona porque ella misma se la puede tragar. No sé si esto sea real.
No, bueno, vamos a aclarar un poco porque eso es muy importante, y es qué hacer cuando alguien convulsiona, porque a muchas personas les ha pasado, ¿no? En el trabajo ven a alguien convulsionar, en la calle ven a alguien convulsionar, en la familia pueden ver a alguien convulsionar también. Entonces, lo primero es guardar la calma, aunque es difícil, pero esa recomendación es número uno. Dos, no hay que hacer nada en términos generales para quitarle eso. ¿Sí me hago entender? No hay que hacer nada porque no existe nada que yo le haga al paciente para que se le quite la convulsión. La única forma que yo podría quitarle esa convulsión es sedarlo, y eso se hace en un hospital. Entonces, nada de tirársele encima, jalarle el dedo, de meterle la lengua, de tocarlo, de estirarlo. O sea, si la persona se retuerce o algo, déjenlo quietecito, que eso hace parte de los síntomas. Yo sé que es difícil, pero como todas las enfermedades sufrimos, es un momento de sufrimiento, sufre la persona que lo tiene, sufre la persona que está ahí al frente, pero no podemos hacer nada. Lo que tenemos que es adecuarle el espacio. ¿Qué es adecuarle el espacio? El gran peligro de las convulsiones son los golpes, los traumas, las heridas. No queman neuronas. Quiero dejar un mensaje muy claro a las personas que me están escuchando. Las convulsiones no queman neuronas, como les han dicho, inclusive algunos médicos les han dicho, yo sé, pero esto no es así, no queman neuronas, excepto cuando son muy largas. Si duran más de media hora, esas sí pueden llegar no solamente a dañar el cerebro, sino a dañar otros órganos. Pero por fortuna la gran mayoría de convulsiones duran menos de 3 minutos y no queman neuronas. Bueno, entonces hay que dejarlo quietico, hay que adecuarles el espacio. Si hay mesas de vidrio, hay que correrlas. Si tienen algo cortopunzante alrededor, hay que correrlas. Si ve que se puede caer porque está en una cama o en un sofá y se puede caer y golpear, también hay que correrlo. Si está cerca de una piscina, hay que desplazarlo en lo más lejos del agua. Entonces, eso, hay que adecuarle el espacio, pero la persona se deja quieta. Si se retuerce, si le sale baba, si le sale sangre. Ahora, si dura más de 5 minutos, córranle con esa persona para urgencias.
Doctor Leonardo, ¿cómo afectan las convulsiones nocturnas a la calidad de vida?
Muchísimo, muchísimo, porque interrumpe el sueño, es una de las primeras. Dos, interrumpe las funciones cerebrales, disminuye la velocidad del procesamiento mental, disminuye la capacidad de almacenar nueva información, produce un déficit de memoria a corto plazo, puede producir ansiedad en las personas, puede producir depresión en las personas. O sea, afecta muchísimo la calidad de las personas, la calidad de vida de las personas. Aunque no queman neuronas, ojo, no estoy diciendo que no pase nada en el cerebro. Ah, no, chévere, que convulsione, tranquilos, que no pasa nada. No, ese tampoco es el mensaje. El mensaje es, no queman neuronas, pero tenemos que hacer algo para que esto no siga repitiéndose. Ya pasó, tenemos que hacer una evaluación con el neurólogo, buscar la causa, dar un tratamiento y así prevenir o disminuir la probabilidad o la recurrencia de estas convulsiones, porque puede producir todo eso que les acabo de mencionar. Entonces, tener presente siempre la consulta con el neurólogo cuando alguien convulsione, así sea por primera vez.
Tiene toda la razón, y a eso viene la pregunta de este oyente. Doctor, entonces, ¿la epilepsia y las convulsiones tienen cura con el tratamiento?
No tienen cura. Sí, la mayoría de enfermedades de este mundo, especialmente enfermedades crónicas, estamos hablando, no tienen cura. Pero hoy en día tienen muy buenos tratamientos. De todas las enfermedades de neurología que yo veo en mi consulta, puedo decir que la migraña y la epilepsia, después vendría la esclerosis múltiple y el Parkinson, son de las que mejores se pueden tratar. Especialmente migraña y epilepsia, a las personas les va muy bien hoy en día con tratamientos que existen, que pueden ser medicamentos convencionales. Sí, pueden ser medicamentos no convencionales. También pues, está la cirugía, está la dieta cetogénica y bueno, y en fin, un montón de cosas adicionales también que se pueden hacer para que la persona no se le va a curar, no se le va a quitar, pero sí va a disminuir la probabilidad de las crisis, a tal punto que puede durar meses sin que le dé una convulsión de estas, o le llega a dar una crisis de vez en cuando, pero muy leve, y no afecta la calidad de vida de las personas.
Mi doc, yo sé que en septiembre conmemoramos el Día Internacional de la Acción contra la Migraña y quisiera que nos hablara rápidamente de su libro, dónde lo pueden conseguir los oyentes y dónde lo pueden seguir a usted en las redes sociales.
Claro que sí. Entonces, como les estaba diciendo ahorita, que la migraña es una de las de neurología que se pueden tratar y tiene solución la migraña, Por eso escribí el libro que se llama Que tu vida no sea un dolor de cabeza, para enseñar a la gente eso, que precisamente la migraña tiene solución. Y lo pueden encontrar en todas las librerías de Colombia, también lo pueden encontrar en la página de Planeta Libros. Si están fuera de Colombia, lo pueden encontrar en Amazon, Que tu vida no sea un dolor de cabeza, así aparece. Ahora, si siguen con más dudas de estos temas, me pueden escribir a mi Instagram, que aparezco como @doctor_bello. No de R, sino doctor completo, @doctor_bello. Y en otras plataformas como Facebook, YouTube o TikTok, como @doctor_bello.
El libro del doctor ya está en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Ecuador, así que lo pueden conseguir a través de Amazon o de la librería favorita de ustedes. Doctor Bello, muchas gracias por haber estado con nosotros. Que Dios lo bendiga, doctor.
Gracias.